Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, amigos de Hoy en Cuba. Esta tarde, en sustitución de Tomás Cardoso, que se encuentra de vacaciones, María Elena Cruz Varela les habla. Con la ayuda de Patricia Martínez en la producción y Danilo Fuentes en los controles. Y empezamos con los titulares.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
Reporta informe de la organización Cuban Prisoners Defenders que ha disminuido el número de presos políticos cubanos reconocidos en la oposición hasta el 1 de junio de 2019. Vecinos de La Habana Vieja realizaron una protesta pacífica el pasado sábado 1 de junio que consistió en bloquear el tráfico con cubos y tanquetas plásticas de un lado al otro de las aceras, llamando la atención del gobierno luego de 11 días sin servicio de agua. Este lunes se reunieron la reina Isabel II de Inglaterra y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Palacio de Buckingham. El gobierno de Canadá suspendió el pasado domingo las operaciones de su embajada en Venezuela al señalar que el régimen del presidente Nicolás Maduro no renovaría las visas de sus diplomáticos, informó la Cancillería canadiense. Nuevo accidente tuvo lugar en la barriada de Santo Suárez, en La Habana, cuando un camión de carga derribó el portal de una vivienda. Hasta el momento no se reportan heridos, solo daños materiales. Usuarios de Texa llevaron en Cuba una protesta reclamando rebajas de los precios de Internet bajo la etiqueta "Bajen los precios de Internet", que fue compartida por cientos de internautas en las redes sociales. Y ahora continuamos en lo que esperamos que podamos conectar gracias, hablando de Texa, ¿no? Gracias a Texa nos ayuda a conectar con nuestro primer entrevistado. Pues podríamos decir exactamente que estos usuarios de Texa hacen muy bien con reclamar sus derechos en pedir las rebajas de los precios. Eso es un derecho universalmente practicado en todo el mundo. No tiene por qué ser mucho más caro que en cualquier otro lugar, ¿no? Y este nuevo accidente, por suerte, no tuvo víctimas humanas ni animales, ¿no? Solo daños materiales. La casa, porque ya es un problema que se te rompa la casa en Cuba, los que la tienen, pues es terrible, ¿no? Y, bueno, el presidente Donald Trump está en el Reino Unido y se ha reunido con la reina Isabel de Inglaterra y también esta tarde fue a poner un ramo de una ofrenda floral en la abadía de Westminster, a la tumba del soldado desconocido. Y seguimos esperando porque pueda haber comunicación con Cuba, Texas. Por favor, hagamos un milagro, que estamos esperando hablar con el artista plástico cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que hoy inaugura un evento de 24 horas en el Museo de la Disidencia en Cuba, que está ubicado en la calle Damas, número 55, esquina San Isidro. Este evento durará nada más que 24 horas, será desde hoy a las 5 de la tarde hasta mañana a las 5 de la tarde, y queremos hablar con Luis Manuel Otero Alcántara a ver exactamente qué se propone con este evento relámpago, cuál es la proposición estética que nos hace esta vez el artista visual cubano, que está teniendo bastante acogida en el mundo. Lo están viendo como una gran posibilidad. Un hombre multitalento con un gran nivel de síntesis en sus expresiones. Entonces, en lo que Patricia Martínez trata de logra comunicar con Alcántara, Otero Alcántara, pues nos vamos a Santiago de Cuba, donde miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denuncian operativo de la Policía Nacional. y tratemos de hacer un contacto con Yadira Serrano, pero no se pudo, tiene el teléfono interrumpido. Entonces hablaremos con Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACO, quien denunció los hechos desde el momento en que ocurrieron por las redes sociales. Adelante, Carlos Amel.
Saludos, María Elena.
Gracias, sí, igual
saludos.
A ti.
Saludos, siempre es un placer hablarle al pueblo de Cuba desde las señales de Radio Martí. Saludos también para aquellas personas que nos oyen en el estudio. Sí, en la mañana de hoy nos levantamos, hoy lunes, iniciando la semana, con un operativo policial en la provincia de Santiago de Cuba, que fue muy evidente en la sede principal, ubicada en el reparto Altamira de la ciudad de Santiago, así como en la sede de la célula José María Heredia, en el reparto Mariana de la Torre. Fue más agresivo aún en el municipio Songo La Maya, donde fueron allanadas dos viviendas. Una del doctor Roberto Serrano Delis y la otra, que queda debajo, una biplanta, pues es la de su hija Yadira Serrano Díaz. En el caso del doctor, presumimos sea en represalia por unas declaraciones recientes que él hizo en apoyo a la demanda que realizó la UNPACO junto a otras organizaciones ante la Corte Penal Internacional al régimen cubano por esclavitud, en referencia a las prácticas que desarrolla en torno a las denominadas misiones médicas. Y pues en el caso de Yadira, desde hace algún tiempo, viene participando muy activamente, aunque ambos son activistas de la organización hace muchos años, pues creemos que la represalia en el caso de Yadira sea por su participación activa en las últimas semanas en varios eventos que han desarrollado jóvenes de varias organizaciones independientes en Cuba, entre lo que destaca un diálogo nacional con vista a la 49 Asamblea General de la OEA que debe desarrollarse en Bogotá, Colombia. Disculpen, Colombia, ahora no preciso la ciudad, y también en su participación en la fundación y las actividades que desarrolla la Academia Libertad y Democracia que fundamos recientemente en la Unión Patriótica de Cuba. Les allanaron las viviendas a ambos y el resultado, las ocupaciones fueron una laptop, dos teléfonos móviles, el de Yadira, que es por eso que no han podido ustedes contactar hoy con ella, el de Yadira Serrano y el de Roberto Serrano también, y una memoria USB junto a documentos de la organización. Este es el saldo hasta hoy. No es casual que se haya desarrollado este operativo en la mañana, cuando también en la mañana tenía previsto el Frente Juvenil de la UNPACO realizar un taller como parte de las actividades de la academia sobre sistemas internacionales de denuncia y violación a derechos humanos y también de promoción a los derechos humanos en la sede de la célula José María Heredia, ubicada en Mariana de la Torre. En esta calle donde está ubicada esta célula, en Mariana de la Torre, pues los policías se apostaron en varias esquinas y también frente a la vivienda que sirve como sede de la célula y impidieron de que los jóvenes pudiesen llegar hasta la sede para recibir el taller. En otras palabras, creemos que fue muy casual esto y que es en buena medida parte del objetivo del operativo, impedir esa actividad de formación democrática.
Según tu cuenta por las redes, estos son los allanamientos 22 y 23 que se han llevado a cabo contra los miembros de UNPACO en lo que va de año.
Sí, exactamente. El año 2017 cerró con más de 70 allanamientos contra nuestra organización. El año 2018 cerró con más de 30. Y en lo que va de este año vamos por 23.
Bueno, parece obviamente un incremento de las presiones y eso contrasta.
Sí,
dime.
No, decía que a veces vemos con respecto al 18 que ha habido una disminución de la cantidad de allanamiento del 17 con respecto al 18 y puede que la haya también ahora en el 19. Pero no se trata para nada de que la dictadura ha dejado de reprimir, sino de que han aplicado una especie de estrategia de atacar a los coordinadores de base, los que tienen el contacto más directo con la población y, por tanto, la célula fundamental de nuestra capacidad de movilizar. Y en tal sentido, pues han llevado a muchos de estos coordinadores de un perfil mediático más bajo, pero muy importante en la organización, a prisión. Tenemos el caso en Palma Soriano, por ejemplo, han descabezado hasta en cuatro ocasiones el liderazgo de la UMPACU en este municipio, pues han llevado preso a un coordinador, el que ha asumido el puesto, pues también lo han llevado preso, y así sucesivamente lo han hecho cuatro veces. Y esto sin duda golpea bastante nuestra capacidad de movilización, porque son las personas que mueven a las personas, a las marchas, a las protestas, a las actividades. Recuerde que para hacer lo que hacemos no se estudia, se aprende, se hace camino al andar. Yeah. Y en tal sentido el liderazgo natural hace un papel muy fundamental, y cuando nos encarcelan a un líder, pues también de alguna manera disminuye el activismo en esta zona. No es que están reprimiendo menos, sino que lo están haciendo pues de una manera, por llamarlo así, pues más suspicaz, pero igual de cruel, igual de efectivo.
¿Tú crees que estén tratando realmente de reducir el índice de la plantilla de prisioneros oficialmente con esta técnica de apresar y soltar, apresar y soltar, o sea, crear pequeñas quiebras dentro de los grupos y
sí,
sin llegar
sí,
a juicio?
Inclusive ellos han reconocido por fuentes no oficiales, a través de contacto que han tenido con activistas, porque a ellos les gusta hablar mucho para también sacar información al activista en una conversación, aunque no parezca que ese es el fin, pero sí lo es, y han llegado a decir de que lo que hicieron en el 2003 con la Primavera Negra, la alta dirección de la revolución, como ellos le llaman, consideró que fue un error, que a esas personas debían haberla encarcelado poco a poco y acusándole de delitos comunes y con penas que no fueran tan largas, porque se dieron cuenta de que eso que hicieron en el 2003 pues llamó mucho la atención de personas, instituciones y gobiernos democráticos en el mundo, y en tal sentido tuvo un costo mediático bastante alto. ¿Qué es lo que han hecho desde entonces? Pues sancionan por delitos comunes, le fabrican delitos comunes a los opositores, le imponen penas más cortas, pero, por ejemplo, tenemos el caso de activistas como Yerolandi Calderín Alvarado, que ha ido tres veces a prisión por impago de multas, arbitrarias que le han impuesto por ir a una reunión, por manifestarse públicamente de manera pacífica, y en tal sentido pues se han dado cuenta que están reprimiendo más, pero con un costo mediático, con un costo político menor. Es lo que están aplicando ahora mismo.
Ya es obvio que lógicamente eso crea incertidumbre en los grupos y hasta que se acostumbren y también tomen sus medidas emergentes, supongo, ¿no?
Sí, también está en relación a que pues esta estrategia sea denunciada en todas las instancias y no sirva de freno a la solidaridad internacional. El objetivo que se debe lograr en este sentido es que reciba el mismo apoyo un activista sancionado a 20 años, como lo fueron los de la Primavera Negra, y apenas más grande, más alta, que reciba el mismo apoyo ese activista que fue juzgado con la ley 88, que cualquier probado activista que sea juzgado, por ejemplo, por desorden público y sancionado a un año, a seis meses o a tres años. El objetivo es que Amnistía lo reconozca, que averigüe, pero que lo reconozca, que esto no constituya un freno, porque si no, pues estamos facilitándole la represión, estamos enmascarando la represión de la dictadura hacia su pueblo gracias a esa estrategia, y que pues nos vamos a quedar con las manos atadas ante lo efectiva que va haciendo. Eso es lo que ahora creo que toca, visibilizar a esos activistas, igual que se visibilizaron en su momento a los que fueron afectados por la Primavera Negra en Cuba en el 2003.
Pues muy bien, nos mantenemos en contacto. Carlos Amel Oliva Torres, en Santiago de Cuba, muchísimas gracias por tu activismo, por tu tiempo y tu dedicación, y nos mantenemos. Fuerza y fe.
Gracias, María Elena. Siempre es un placer compartir con ustedes.
Gracias. Y ahora tenemos a Mauri Pacheco, porque lo que ha sucedido con nuestro compatriota, el artista visual, Otero Franco, Alcántara, Luis Manuel Otero Alcántara, es que está detenido, ni más ni menos. Entonces, desde la Comunidad de la Mar, el omnipoeta Mauri Pacheco nos va a explicar qué está pasando. Buenas tardes, Amaury, adelante.
Oye, buenas a toda la audiencia, bueno, una vez más, tú sabes, siempre reportando y diciendo las cosas que pasan aquí a la comunidad artista, básicamente, que es lo que estamos enfocados. Bueno, mira, nosotros hoy a las 5 de la tarde, a través de un performance de Luis Manuel Otero, que se llamaba así, que la patria os contempla orgullosa, es en forma de pregunta. Entonces íbamos a sostener un grupo de personas en forma de relevo a la bandera cubana, ¿no? Es el lío de seguir cuestionando en torno al nacionalismo, que es el nacionalismo. Y también íbamos a hacer una lectura de poesía, básicamente es eso. Y hoy, como a las 12 del día, lo detuvieron en La Víbora, cerca de la World, cerca de la ciudad deportiva, lo detuvieron junto con Claudia. Le quitaron el móvil, la bandera, se la retuvieron. A Claudia también, que venía con él, le quitaron el móvil y a ella la soltaron, pero Luis Manuel está detenido actualmente.
O sea, oficialmente Luis Manuel Otero Alcántara, artista visual cubano, uno de los promotores del no a la 349, el artículo 349, está detenido en estos momentos para impedir que la exposición, que la patria os contempla orgullosa.
Sí.
El performance se llevará a cabo esta tarde, sí, señor. ¿En qué estación se encuentra? ¿Saben en qué estación está?
No sabemos eso, porque la que me hizo la llamada fue Claudia, que actualmente es la pareja que está con él, y no me dijo exactamente eso. Lo montaron, la dejaron a ella y a él se lo llevaron, que la táctica normalmente aquí es llevarte para cualquier estación, la más lejana del lugar donde tú estés, ¿no? Yeah. Para que las personas, los artistas o la gente que está preocupada por la persona en sí, por el artista, no pueda llegar a esos lugares. Yeah. Básicamente es eso. Pero déjame decirte también que esta actividad se lleva a cabo por el movimiento de San Isidro, el lugar donde empezó la campaña 349, ¿no? Yeah. Que tiene una visión más abierta, es en torno a la cultura.
Sí. Hoy también era la clausura de la exposición del artista mexicano Jesús Benítez.
Sí, del artista mexicano. Este artista, dos artistas mexicanos que al tiempo de la 13 Bienal de La Habana, fueron sacados del país simplemente por exponer, ¿no?
Y hoy Jesús Benítez es el nombre del artista plástico mexicano, Jesús Benítez. Mira, sí, sí. Amaury, déjame Benítez, hacerte sí. una pregunta. Entonces, sí. Pero el performance de esta tarde se mantiene.
El performance de esta tarde, sí, nosotros vamos para allá. Siempre nos hace falta la bandera, no tenemos la bandera porque se la quitaron a Luis Manuel. Puedo decir, Luis Manuel está junto con la bandera en la estación, en cualquiera de las estaciones de La Habana, básicamente. Ya, pero no tenemos bandera.
¿Y cuántos artistas más o menos estaban convocados? ¿Cuántos pensaban participar esta tarde?
Bueno, pensábamos participar una porque era un relevo, por lo menos los que íbamos a leer poesía, alrededor de 20 o 30 personas estábamos, convocados para performance y la lectura de poesía.
O sea,
y las personas que van llegando.
Sostener la bandera cubana en un ángulo de 90 grados. Durante un periodo de 24 horas, un ángulo de 90 grados es un ángulo bastante incómodo.
Es muy incómodo, incomodísimo.
Ya,
incómodo,
creo que...
de 90 grados, y es cuestionando, sí, te decía que la pregunta es que la patria, es en forma de pregunta, que la patria os contempla orgullosa.
Ya, sí.
¿No? Es la pregunta, es un cuestionamiento en torno a lo que te decía, el nacionalismo, a las ideas que se hicieron en torno al trabajo que hizo con Llorente, la carrera, que tenía que ver con, que hablaban que era anexionismo. Entonces nosotros estamos poniendo ese debate en la mesa, ¿no? Para dialogar en torno a esa idea del siglo XIX, las situaciones actuales del cubano del uso de los símbolos americanos, ¿no? Norteamericanos, la bandera norteamericana, ¿no? Por eso se usa, ¿no? Entonces,
a Mauri,
estamos cuestionando.
El tiempo, lo implacable, aquí está. Nos vamos a mantener en contacto. Queremos saber,
sí,
posiblemente mañana tratemos de contactar de nuevo contigo,
sí, perfecto,
para saber de Luis Manuel Otero Alcántara y saber el desempeño de la del performance de esta tarde. Fuerza,
perfecto,
y fe,
hermano. Fuerza y fe. Muchas gracias por ti, poeta.
Gracias a ustedes. Ahora vamos a una pausa y después regresaremos con la segunda media hora de nuestro programa Hoy en Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Estamos de regreso de esta primera media hora. Patricia Martínez continúa en la producción, Danilo Fuentes en los controles. Y les habla María Elena Cruz Varela en sustitución de Tomás Cardoso. Bueno, cerramos esta primera media hora con la noticia de que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido. Después que estuvimos bastante tiempo tratando de comunicar con él para que nos hablara del performance de 24 horas que tenían organizados o tienen organizados para hoy a las 5 de la tarde en el Museo de la Disidencia en Cuba, no pudimos, fracasamos, imposible hablar con Luis Manuel Alcántara, hubo que pasar al próximo, la otra parte del programa, y resulta que nos acabamos de enterar prácticamente, y por eso repetimos la noticia, de que Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido y no se sabe en qué estación de policía se encuentra. En conversación con Amaury Pacheco, Omni poeta del grupo Omni Zona Franca, nos enteramos de que tanto a Claudia, la novia de Luis Manuel Otero, como a Luis Manuel se les quitaron sus celulares. A Claudia la dejaron en la calle, o sea, la dejaron suelta en la calle cerca de la Ciudad Deportiva, si mal no recuerdo, nos digo, y a Luis Manuel Alcántara pues se lo llevaron detenido. Con él va detenida nuestra enseña nacional, porque el performance de esta tarde iba de eso, que la patria os contempla orgullosa, a manera de interrogación, era la propuesta de esta tarde, a las 5 de la tarde, en el Museo de la Disidencia, pero que lo van a hacer de todas maneras, una propuesta bastante esforzada físicamente, porque se trataba de sostener durante 24 horas y con relevos periódicos la bandera cubana en un ángulo de 90 grados mientras otros leían poemas. Entonces, bueno, ahora nos mantendremos al tanto con este incidente de Alcántara. Y comenzamos ya oficialmente la segunda parte del programa contactando en Washington, D.C. con el pastor bautista Mario Félix Leonard, coordinador del Instituto Patmos, una organización de la sociedad civil cubana fundada en la Iglesia Bautista Ebenezer en Tahuayabón, Cuba, el 2 de febrero de 2013. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, María Elena. Me siento muy emocionado de hablar contigo por primera vez, aunque por supuesto he escuchado mucho de ti y por eso me siento emocionado y aprovecho para saludarte.
Pues muchas gracias. Aquí emocionada vivo yo con la posibilidad de tener contacto con ustedes en Cuba. Esto para mí es tremendo. Ah, no, bueno, con los que están representando la oposición viva en Cuba ahora, ¿me entiendes? Yo sé que él no está en Cuba, él vive en Washington, D.C., pero, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que a todos nos es muy susceptible, que es el caso de este matrimonio de pastores y esos niños que dónde están, que qué han hecho con ellos. A mí esto me sensibiliza, madre, al fin y al cabo, me sensibiliza muchísimo es una preocupación que he tenido constante, cuál va a ser el destino de estos niños, cuál es el pecado que han cometido los padres de estas criaturas para que tengan que estar pasando por un trance tan absolutamente desagradable e inconcebible en ningún lugar del mundo civilizado en estos momentos. ¿No piensa usted esto, pastor? Creo que estoy metiendo mucho la cuchareta, sí. Pero estoy hablando desde el corazón.
No, María Elena, tú no estás metiendo la cuchareta, porque tú lo viviste también en carne propia, tú estuviste presa y tú escribiste tu libro de testimonio también, Dios en las cárceles cubanas. Por lo tanto, para nada estás metiendo la cuchareta. Esto lo viviste en carne propia y nadie mejor que tú para hablar del tema, ¿no? Sí. Y tú lo puedes entender muy bien. Resulta que sí, los pastores siguen presos, María Elena, y tiene que ver con lo de la primera media hora que estabas hablando. Yo creo que sin irnos del tema, porque vamos a caer rápidamente con los pastores presos, pero tiene que ver lo mismo con lo mismo, ¿no? El performance se está haciendo y el régimen está participando del performance y el régimen está dando la respuesta a la pregunta.
Exactamente.
Está dando la respuesta. Y
exactamente.
Es inconcebible, ¿no? Cómo critican a este país, a los Estados Unidos y al presidente por lo que sucede en la frontera y por las medidas que se tienen que tomar, lamentablemente, a veces que se tienen que separar a los padres de los niños. Y es muy difícil, pero en la ciudad de Guantánamo, sí, y en la ciudad de Guantánamo, en la misma ciudad, están separados esos dos niñitos, Joelito de 9 años y Ruth de 13, de papá y de mamá. Están en la misma ciudad, pero la mamá está en la prisión de mujeres de Guantánamo y el padre está en la prisión provincial. Y sin cometer delito alguno, sencillamente porque están realmente preocupados por la educación de sus hijos. Como están preocupados miles de cubanos, pero sencillamente estos pastores tuvieron el valor de decir, se acabó, no vamos a enviar a los niños a la escuela, que sigan siendo obligados a gritar pioneros por el comunismo, seremos como el Che y toda esa sarta de consignas, no lo vamos a permitir. Y ellos hicieron la conexión con el Colegio Hebrón en Guatemala. Ajá. Y hicieron todo lo posible a su alcance para educar a sus hijos en casa y darle la mejor educación posible.
Que aclaro, pastor, eso usted que vive en Washington, que ¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí.
Eso es una práctica muy común en todas partes del mundo, incluida Iberoamérica, exacto, Latinoamérica. Es una, exacto, práctica muy común que los padres escogen. Y sí, siempre se usó, siempre se hizo, unos con institutrices, otros con tutores, siempre se usó que hay padres que escogían libremente educar a sus hijos desde sus casas.
María Elena, y para los detractores de la educación en el hogar, podríamos añadir a esto que si a alguien no le gusta que el padre pueda educar al hijo en casa, por si acaso el padre no está bien preparado, porque además esto también se inspecciona, ¿no? Hay organizaciones que se dedican a inspeccionar si el padre está preparado o no para educar al hijo en casa. Yeah. Pues también debería existir la alternativa de que existiesen colegios privados como alternativa a los colegios públicos para educar a los hijos. Sí. Y las iglesias, por ejemplo, fueron siempre en Cuba instituciones que colaboraron para la educación en el país. Y nuestros colegios están cerrados e incluso hoy están siendo utilizados para otros fines por el propio régimen. Por ejemplo, lo que fue el colegio metodista en Santa Clara, yeah, hoy es utilizado para el partido provincial en la ciudad de Santa Clara. El colegio bautista en Yaguajay está siendo usado por oficinas de CEPROC y de otras instituciones del propio régimen, que se robó los terrenos que legalmente son de las iglesias, solamente por ponerte dos ejemplos concretos de lugares específicos en el país.
¿Le puedo hacer una pregunta capciosa?
¿Sí? Sí, claro que sí.
¿Qué pasó con el Instituto de Belén de los jesuitas?
Bueno, mira, no te sé dar la respuesta ahora mismo.
Ya.
¿Tú me la puedes dar?
No lo sé.
No.
Pero me gustaría saberlo porque...
Lo voy a investigar.
Sí, le recomiendo para la próxima conversación que me, gracias, lo investigue. Entonces, una de las últimas noticias, sí, que yo tuve acerca de Joelito y, sí, de Ruth fue que le habían dado un plazo a la abuela de que o en X tiempo no los ponía en la escuela pública, en la escuela del gobierno, o sencillamente iban a perder la patria potestad, mira, de los niños.
Sí, mira, los niños en este momento están separados también. Una abuelita se está encargando de Juanito y la otra abuelita se está encargando de Ruth, porque ellos piensan que, bueno, es una manera de dividir fuerzas, ¿no? Yeah. En el sentido que en este caso no sería dividir, sino multiplicar, pensando de que si vienen por un niño, pues de todas formas no están los dos niños y van a tener que ir por el otro, y a lo mejor entonces, en fin, es algo terrible, algo terrible. Ahora mismo, pues, ya se ha dado la noticia de que el padre de Adia, que es la mamá, pues uh-huh. ha entregado una carta como padre. Uh-huh. Y, bueno, esta carta seguramente pues se publicará en las próximas horas, porque es la última noticia que tenemos, pero es el último gesto que se ha dado a conocer. Internacionalmente han sido muchas las instituciones y organizaciones que, bueno, ustedes mismos en el programa han dado a conocer, como la Comisión de Libertad Religiosa de los Estados Unidos, Solidaridad Cristiana Mundial, la Organización de Juristas Evangélicos de Brasil, en fin, han sido muchísimas las organizaciones, y dentro de Cuba, denominaciones religiosas, como por ejemplo la Liga Evangélica de Cuba, que es una denominación evangélica prestigiosísima, hizo una declaración el pasado 1 de mayo, y hay denominaciones religiosas que no han hecho declaraciones explícitas, pero implícitamente la están haciendo, porque el régimen sabe que hay iglesias enteras orando, que ya el nombre de Ramón y de Adia son nombres conocidos y que las iglesias enteras están orando. El régimen debe saber que hasta que estos pastores no estén libres, el movimiento de solidaridad internacional y nacional dentro de la isla va a crecer por ellos. Y por lo tanto, más les vale al régimen que el juicio que está solicitado, en este caso, de casación, ¿no? Que lo acaben de realizar, y que sean absueltos los pastores. Porque a quien menos le va a convenir es al propio régimen, cuya imagen está, ya lo sabemos, demasiado dañada, porque esta solidaridad va a crecer, y aquí mismo en Washington nosotros todas las iniciativas que podamos tomar las estamos tomando. Y es más, ya que en nuestro máximo deseo es que los pastores estén libres, porque tú viviste la prisión, María Elena, y tú sabes que un día dentro de una prisión es algo terrible. Nuestro mayor objetivo es que ellos estén pronto en la casa. Quiero advertirle al régimen, porque ese es nuestro objetivo, que estamos organizando una marcha frente a su sede diplomática aquí en Washington, y que la marcha que hicimos en el mes de enero, que ellos saben que fue una marcha multitudinaria y que tuvieron que limpiar bastante ahí, quitar bastante el letrero en la reja frente a la sede diplomática, se va a quedar chiquita aquella marcha que hicimos en enero, y que esta otra marcha que estamos preparando va a ser una marcha donde no solamente vamos a participar cubanos, porque estamos preparándola para un evento internacional. Sí, un evento internacional de muchas agrupaciones religiosas de todo tipo, en solidaridad con los pastores. No voy a decir fecha ni evento, porque no quiero darle la última al régimen, pero sí quiero advertirle, y te repito, porque nuestro objetivo es que Ramón y Adia estén libres, para que el régimen tome nota y que los libere, porque mi objetivo no es que en definitiva hagamos la marcha, sino que estén libres, porque si no los liberan, cuando llegue la fecha del evento que se está acercando, se la vamos a hacer, María Elena, te lo aseguro.
Mira, a mí me parece tremenda idea, de corazón y en fe me uno a esto, porque tú hablabas de mi experiencia y es algo que se supone de lo que yo no debo hablar. O sea, tampoco me gusta mucho ya, ¿me entiendes? Ya eso, lo que me pasó ya pasó. Pero
es válido.
Mi experiencia en cuanto a mi familia es que es como una pedrada en un avispero, y es muy difícil reorganizar el panal de nuevo.
Sí,
esa ha sido
sí.
mi experiencia, han sido 25 años de reestructuración, de intentos sí. de reestructuración, pero todos quedaron tremendamente dañados, heridos, y nadie se merece eso, honestamente. Nadie
eso queda para eso. Siempre. Para siempre, y Cuba podrá ser libre y va a ser libre, pero eso para siempre quedará en la mente de Ruth y de Joel, eso estoy seguro, porque yo estuve preso, lo máximo que estuve preso en Cuba, María Elena, fueron días. Por ejemplo, los 3 días que estuvo Barack Obama en Cuba, yo estuve en un calabozo. Pero mis niñas que están aquí en Estados Unidos todavía están marcadas de los días y las horas que yo estuve preso ahí. Yeah. Y eso nadie se los va a borrar de sus mentes.
Yeah, yeah, yeah.
Así que tú que pasaste años ahí, imagínate. Puedo entender.
Mis hijos quedaron muy afectados, realmente. Sí. Pastor, yo quería hacerle una pregunta también, porque hay otra cosa que, bueno, como bien dice el titular, kafkiana, la Iglesia Bautista de Holguín. Hemos tratado, Patricia Martínez ha estado tratando de contactar con el pastor Amado Rodríguez, pero no se pudo contactar con él. Esto de que no se puede levantar el templo de esta iglesia de
Maranata.
Dotación bautista.
Sí, sí.
¿Qué nos puede decir de esto?
Sí, lo que te puedo decir, María Elena, es que es una evidencia de que el régimen ha acrecentado su represión a las iglesias, porque a esta iglesia le habían dado el permiso para reconstruir la propiedad y se lo retiraron. O sea, que como bien decimos en Cuba, lo que se da no se quita, pero el régimen aquí se lo quitó. Le quitó a la iglesia lo que ya le habían dado.
Supuestamente con inversiones hechas y todo, ¿no?
Con todo. Inversiones de todo tipo, tanto en materiales de construcción como en documentos, en papeles. Pero además, el permiso se lo habían dado y se lo habían autorizado de las más altas instancias. O sea, había venido de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido. Y desde allá mismo se lo retiraron. Pero por supuesto, esto no es algo aislado, esto forma parte de represalias contra las iglesias en Cuba a lo largo y ancho, y forma parte de lo que yo te decía, del contexto donde tenemos a este matrimonio preso en Guantánamo, y saben que hay solidaridad para con ellos de toda la isla, y también forma parte de las represalias contra las iglesias porque le están cobrando a las iglesias toda la campaña por el no al proceso fraudulento del 24 de febrero pasado. Ahora les están cobrando eso. Y esto de la Iglesia Maranata en Holguín es un ejemplo fehaciente de esto. Pero te puedo añadir, por ejemplo, que todas las visas, o casi todas las visas religiosas que han sido solicitadas por las iglesias legalmente establecidas, porque no hablemos de las que no están legalmente establecidas, estoy hablando de las que están legalmente establecidas. ¿Qué será de las que no están legalmente establecidas? Todas las visas religiosas solicitadas este año han sido negadas, tanto para, por ejemplo, constructores que del sur de la Florida, que son norteamericanos, que iban en años anteriores a reconstruir, por cierto, iglesias que tenían permisos de reconstrucción, como para entrenadores que iban a talleres en La Habana, por ejemplo, hace 2 semanas atrás, en la iglesia Moisés Natanael McCall en el Cerro, se iba a realizar o se celebró finalmente, pero sin que fueran los entrenadores para un entrenamiento de APEN, que es la Alianza para la Evangelización de los Niños, que es una alianza internacional de 188 países. Y estos entrenadores iban para entrenar a los maestros que darán cursos de verano en las iglesias para los niños, pues le negaron la visa a los entrenadores, solamente para citarte ejemplos. O sea que es una guerra abierta contra las iglesias. Muchas de estas noticias no fluyen porque a veces las iglesias prefieren, lamentablemente, yo le aviso a mis amigos pastores que no callen, que lo digan, porque de todas formas el régimen está tomando todas las medidas en contra de ellos, pues aquí la opción no es callar, sino decirlo. Pero son muchas las medidas que el régimen está tomando. Y esta noticia que ha fluido de la Iglesia Maranata en Holguín es una de las últimas noticias, y efectivamente Solidaridad Cristiana Mundial publicó un boletín de prensa el pasado viernes, la pasada semana, en favor de esta iglesia. Y el pastor Amado Rodríguez, yo deseo que Patricia siga intentando, porque estoy seguro que él dará alguna declaración, y él probablemente esté escuchando este programa, o algún miembro de la iglesia le puede decir que hoy se habló de su iglesia y de la declaración de Solidaridad Cristiana Mundial, y que yo le mando a decir que la opción es hablar y denunciar al régimen, porque el régimen se merece la más alta denuncia de nuestra parte y que Dios está con nosotros.
Y donde dejas entrar a Dios, todo es más fácil, más sencillo. Eso es así. Muchísimas gracias, Pastor Mario Félix Leonard, desde Washington, D.C., fuerza y fe. Ese es mi lema. Y ahora continuamos esta tercera parte, ya casi en los finales del programa, con el reporte de los lunes desde Sibanicú, Camagüey, Jordan Marrero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano, nos comenta la situación de los cárceles y los prisioneros cubanos en estos momentos. Adelante, Jordan. Te saluda Marielena Cruz Varela.
Marielena Cruz Varela, para mí es un honor estar en el programa hoy contigo. Pues he leído algunos de tus libros y un saludo especial a toda la audiencia que nos escucha.
Pues muchas gracias, Jordan. Permíteme que el placer sea mío hoy, por favor. Adelante, sí, compatriota. Adelante.
Sí, mi hermana. Realmente la situación con los prisioneros políticos, no solo en la provincia de Camagüey, pudiéramos decir, sino a lo largo y ancho de toda la isla, es alarmante la situación, los métodos de tortura que implementa el Departamento de la Seguridad del Estado. Ejemplo de eso es el caso que tenemos de el prisionero político activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edilesi Santana Hoss, de 34 años de edad, y se encuentra recluido en la prisión La Empresita. Fue trasladado recientemente desde el destacamento número 4 para el destacamento número 1, según la información suministrada por su esposa, la señora Lourdes María Michelle Duques Estrada. La señora Duques Estrada ha expresado que a su cónyuge se le está negando la asistencia médica, medida abusiva, con la intención de que el preso político comience a ingerir los alimentos elaborados en el mencionado centro penitenciario. Sin embargo, la situación actual del prisionero político empeora día tras día, pues ya ni quiere levantarse de la cama, producto a los mareos y fuertes dolores de cabeza, todo esto provocado por la negativa de ingerir los alimentos. Los mecanismos implementados del Departamento de la Seguridad del Estado para doblegar al preso político de Jesse Santana Holmes constituye una flagrante violación a lo estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También tenemos el caso del prisionero político Misael Cane Velázquez.
Permíteme una preguntita. ¿Qué tiempo lleva de Jesse Santana en huelga de hambre? ¿Cuánto tiempo lleva ya sin comer?
No es que se encuentre en huelga de hambre, porque él sí acepta los alimentos que le traen cada 45 días
los familiares. Días.
Pero estos alimentos, María Elena, es bueno puntualizar, estos alimentos son bien reducidos por los militares de la prisión. Es decir, todo tiene una norma. Es decir, azúcar nada más te dejan pasar 5 libras. Pan ninguno, comidas elaboradas como arroz, frijoles, cosas cocinadas, no te dejan pasar nada.
Entonces, podríamos decir que está en una huelga parcial de hambre, ¿no? Una huelga no total, pero sí una huelga parcial de hambre. Se está privando de alimentos.
Exactamente. Él se ha negado rotundamente, lo ha dado a conocer y lo ha reafirmado de que él no le agradece el sancocho ese que dan en la prisión, cuyos sancochos, los únicos que son beneficiados, ya de esto había hablado anteriormente, son los militares, quienes se los llevan en cubetas para sus cerdos. Bueno, realmente es bien seria la situación del prisionero político de Jesse Santana Hoss.
Sin embargo, tenemos el caso de dignidad también.
Sí, sin embargo, tenemos el caso también de Misael Cane Velázquez, quien es líder del comando Aniceto Cuesta González, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, quien se encuentra recluido en la prisión 7, destacamento número 4, en esta ciudad de Camagüey. Según ha expresado su señora madre, Carmen, su hijo le hizo llegar una nota escrita en la cual le comunica que un nuevo careo que él sostuvo con el teniente coronel del Departamento de la Seguridad del Estado, Julio César Bombino, este le comunicó que el derecho a realizar llamadas telefónicas fue restablecido para que él desistiera de la huelga de hambre que estaba protagonizando, pero que desde el momento que él desistió de la huelga, el mencionado oficial le mandó a suspender el teléfono y la asistencia médica. El teniente coronel, a las dos amenazas, le comentó a Misael Cané que el objetivo trazado por esta revolución comunista era una muerte lenta para personas como él, que ellos tienen los medios suficientes para cumplir esa misión tan sencilla. Sin embargo, en un nuevo intento del prisionero político para que se le brindara la tan ansiada asistencia médica, pidió una vez más ver a un doctor y fue atendido por el especialista José Enrique Castro Sánchez, quien le respondió a Misael que no le pidiera más atención médica, que él no se la iba a brindar por órdenes del oficial de la seguridad del Estado, teniente coronel Julio César Bombino.
¿A este doctor habrá hecho el juramento hipocrático?
Sí,
no, parece que lo haya, sí. No me parece que lo haya asimilado completamente, ¿no?
Pienso que le ha jurado más lealtad a la dictadura que a su profesión como médico.
Ya, yeah, exactamente. Mira, Jordi, esto es terrible, ¿no? La manipulación, realmente, a la verdad, yo creo que en realidad tienen el plan de exterminio, pero es extenso, no solamente en las cárceles, ¿no?
Sí, no, ya realmente el sufrimiento este que ya se extiende a 60 años, que ha predominado la dictadura con su ideología marxista, ya no solo afecta dentro de los centros penitenciarios, son las limitaciones y las restricciones que hoy viven los presos políticos, sino también que se extiende a los presos comunes y mayormente a toda la población. Realmente es para ver y no creer, ver cómo las personas, cuando le sacan un poco de producto como el pollo, ver a un municipio como este donde yo vivo completo ahí en esa cola, es a tosir, a ver las personas que por 2 kilogramos, 3 kilogramos de pollo, porque todo te lo dan racionado, ver cómo suceden estas cosas. Es realmente un bochorno, es un bochorno. Y es un bochorno a la vez, aprovecho el espacio para decirte que supuestos, entre comillas, supuestos países democráticos que por intereses, o mejor dicho, por negocios lucrativos a costa del sacrificio de millones de cubanos, respalden a la dictadura.
Bueno, hasta aquí hemos llegado con Jordi. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Se despide María Elena Cruz Varela con Patricia Martínez en la producción y Danilo Fuentes en los controles. Mañana nos vemos.